Estamos con Mamen Gurruchaga, Alberto García Reyes y Miquel Jiménez. Y decíamos, vamos a hablar de economía, del bolsillo. Y fíjate, primera noticia de la mañana, el gobierno suprime el IVA del aceite de oliva, que es el producto icónico de este proceso de inflación que hemos tenido. A ver si se nota en el supermercado y sobre todo lo que tiene que bajar es la inflación en general. Eso sería lo ideal. Pero bueno, como digo, son muchas las cosas que estamos tratando esta mañana, pero el apartado económico merece también nuestra atención. Tenemos al gobierno anunciando que va a insistir a partir de ahora con una reunión semanal para ver si cierra un pacto para reducir la jornada laboral, eso que suena tan bien y que parece tan difícil de conseguir, trabajar menos pero cobrando lo mismo. También hemos visto datos de productividad que son preocupantes porque la productividad sigue con una tendencia a la baja en España en este escenario pospandemia y precisamente la productividad es lo que queda en entredicho si pretendemos trabajar menos horas. Productividad que también tiene que ver con los sueldos, que han subido un 4,1% pero que no es todo lo deseable habida cuenta de que la inflación nos está comiendo demasiado. Y en estas el gobierno consiguió ayer aprobar esa reforma del subsidio de desempleo que al Ejecutivo le ha costado tanto sacar adelante y que además no ha contado con el apoyo de los empresarios. Queda ahora el trámite de enmiendas, pero los empresarios reiteran que aquí más que diálogo social lo que hay es monólogo. Así que, si os parece, vamos a charlar unos minutos con el presidente de la patronal COE para hacer un repaso de cómo están estas cosas y cómo lo ven los que están llamados a generar empleo en España. El presidente de la COE, como digo, es Antonio Garamendi y tengo el gusto de saludarle a esta hora de la mañana. Señor Garamendi, buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias, porque así podemos dialogar tú y yo un rato.
Efectivamente. Bueno, porque lo del monólogo, el monólogo le tiene a usted por el camino de la amargura, ¿no? Ayer se aprobó esa reforma del subsidio del desempleo, que aumenta a 570 euros la cuantía a percibir para los parados que ya hayan agotado el paro, ampliando también la ayuda para más colectivos, haciéndola compatible durante un tiempo determinado con un trabajo. Ustedes tuvieron sus discrepancias con el gobierno porque entendían que no había verdadera voluntad de diálogo. Ahora mismo, ¿cómo lo ven? Y si tienen ya claro de dónde van a salir esos 800 millones que podría suponer este plan.
Pero fíjate, pues nosotros hemos trabajado en el tema del subsidio de desempleo y nosotros, como no podía ser de otra manera, como cualquier persona, somos partidarios de cuando alguien lo necesita, pues también podamos ayudarle. El problema es que en muchos casos el gobierno o los gobiernos no plantean una ley para que discutamos una ley, sino que meten dentro de esa ley, en estas famosas proyectos ómnibus o como le quieran llamar, otros conceptos que realmente tienen poco que ver con eso que se está hablando. Por tanto, en el tema de los subsidios, nosotros éramos más partidarios a recordar aquella propuesta que hacía Nadia Calviño, un poco más restrictiva, pero bueno, vamos a decirlo que ese no es el problema de nuestra negativa ayer. Ayer se ha aprobado algo que a nosotros nos parece grave, y es que cuando aprobamos la reforma laboral, uno de los temas más importantes para nosotros era también la capacidad de las empresas de decidir en qué espacio, para decirlo, de negociación podía funcionar. Y cuando se firmó esa reforma laboral hace pues un par de años, pues había una cosa que se llamaba el convenio de empresa, el convenio nacional, etcétera. Y hoy, por la puerta de atrás, o ayer por la puerta de atrás, y por motivos políticos, saltándose lo que es un acuerdo, que a mí es lo que me parece gravísimo, un acuerdo tripartito de largo plazo, bueno, pues se ha decidido que los convenios autonómicos tengan prioridad sobre los convenios nacionales. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, pues a una ruptura de la unidad de mercado. Es decir, a una ruptura realmente, y sobre todo para las empresas cuando van a invertir, para las empresas cuando tienen que estar o tienen varios centros de trabajo en distintos sitios de España, pues que podemos tener hasta 17 convenios diferentes para una misma empresa.
¿Se puede ver una empresa en el dilema de decir, como tengo plantas en diferentes autonomías y alguna autonomía puede tener un convenio más difícil que otras, que esa empresa se plantee, bueno, pues voy a empezar a quitar de aquí y a poner de allá y a mover plantas?
Bueno, pues puede pasar. Evidentemente, lo que estamos es rompiendo, es decir, estamos hablando todo el día de la unidad en Europa, de cómo queremos una unidad bancaria, una unidad energética, una unidad fiscal, etcétera, etcétera, y resulta que aquí estamos, en sentido contrario, rompiendo el país. Es decir, y yo, como responsabilidad en este caso del mundo empresarial, pues yo tengo que denunciarlo, pero sobre todo hay un problema para mí aún más grave. Es decir, yo no resto la legitimidad al Congreso, que alguno lo dice, no lo restamos en absoluto, pero lo que me parece que entonces no se firma acuerdo. O sea, es decir, entonces, yo lo siento mucho, si estuviera así, la reforma laboral nosotros no la hubiéramos firmado. es decir, hemos firmado una reforma que ha ido a Europa, donde se han liberado una serie de fondos, etcétera, etcétera, donde se supone que era una reforma para largos años, y resulta que dura, pues, lo que el caramelo a la puerta de un colegio.
¿Firmaron ustedes esa reforma laboral con el convencimiento de que el gobierno iba a tener más lealtad para con la patronal?
Bueno, con la patronal no, con el propio acuerdo. Es decir, a mí me han enseñado desde pequeñito que cuando doy la mano es porque va en el tiempo. Y era un tema muy importante que desde muchos años se planteaba, de cómo se podía llegar a acuerdos en el tema laboral, y llegamos al acuerdo. Entonces, por motivos puramente no estratégicos, políticos, pues se cambia de un día para otro pues un montón de temas, pero no ha sido este, es que ha habido más. Entonces, claro, llega un momento donde, por eso yo también hablo de ese, en este caso, ahora ya con el tema de las horas, que me acabas de preguntar también, del monólogo. Es decir, ¿cómo no vamos? O sea, sentamos, pero sentamos a escuchar. Yo ayer lo decía, imagínate que te mandan o te llaman para jugar un partido de fútbol. Y dice, te lo vas a pasar muy bien, va a ser muy divertido, pero vas a perder 5-0. Entonces, y por si acaso el árbitro ha vestido el equipo contrario. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros nos sentamos en la mesa, pero claro, el tema es, dice, no avanza, si avanza, la patronal está poniendo trabas para un acuerdo. ¿Qué trabas? Si es que el acuerdo es 5-0, pues es que yo tengo que decir con toda la libertad que no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y no solo que no estoy de acuerdo, que además, si un día, que lo he dicho también y lo vuelvo a decir, si algún día puede haber algún gobierno que lo pueda cambiar, pues nos parecerá bien, porque esto ha sido un monólogo social. Es decir, pero por la misma razón que los sindicatos durante muchos años han estado diciendo que había que derogar la reforma laboral, y por eso se hizo esa reforma. Es decir, y nadie les dijo que no tenían la legitimidad y la libertad de decirlo, ¿no?
Recordamos a la gente que el gobierno está en reducir la jornada laboral a 37 horas y media y está planteando, pues bueno, eso que suena tan bien y que luego puede resultar más complicado, lo de trabajar menos cobrando lo mismo. Hay sectores de tecnológicos en los que dicen que la productividad aumenta si el trabajador está más contento, pero hay otros trabajos, a lo mejor de menos valor añadido o que requieren de una mayor presencialidad, que nos cuestan comprender así a bote pronto que puede haber esa cuadratura del círculo tan virtuosa que todos desearíamos. Es decir, aquí nadie se va a poner triste si nos dicen que es posible. ¿Usted cree que ese acuerdo es absolutamente inviable? En cualquier caso, que habría que mirarlo por sectores. No sé qué le puede decir el empresario desde un punto de vista honesto al trabajador que pueda estar escuchando.
En la pregunta que me hacías va implícita la respuesta. Es decir, vamos a ver, en España hay más de 4.000 convenios colectivos entre empresa, trabajadores, empresarios, empresarias, trabajadores, que son sectoriales, de todo tipo, o de empresa, ¿no? Y eso son, ¿qué es lo que se habla en un convenio? Pues lo que se habla en un convenio normalmente es del sueldo, por decirlo así claro, y de las horas. Y cada sector, y lo comentabas, y cada sector tiene su aquel. Es que hay sectores que lo pueden hacer, es público, lo puedo decir, Telefónica firmó 36 horas hace pocos días, y sin embargo otros sectores no tienen esa capacidad. Hay varios puntos también a tener presente. Primero, esta es una subida implícita, de nuevo, de otro 6,5%, 6,3% del propio salario mínimo. Es decir, que ya lo han subido. Donde, y lo hemos dicho muchas veces, mucha gente no tiene capacidad de pagarlo. Bueno, por ejemplo, tantas personas que tienen gente en su casa ayudando, pues en las labores del hogar, o gente joven porque tiene hijos, o gente o personas mayores a las que hay que ayudar, bueno, pues todo lo que es el servicio del hogar también se va a encarecer. Lo digo porque hay gente que no es consciente de que también es empresaria, ¿no? Es decir, pero amén de esto, es que luego hay otro elemento importante. Es decir, cuando hablamos de productividad, hasta el propio FMI está diciendo cuidado, 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 y todos los organismos competentes. En muchos casos la productividad se va a ganar hoy en día a través de la digitalización de lo que es la inteligencia artificial, etcétera. Y curiosamente, y es lo que no se quiere pensar, porque todo el mundo solo piensa en las grandes empresas aquí, es que el 98% de las empresas en España tienen 5 trabajadores. 5 o menos. Tiene menos de 10, pero la media es 5 trabajadores. Y esas pequeñitas empresas, que son familiares, que son bares, que son comercios, etcétera, etcétera, pues no tienen todavía, y de momento, porque además sus actividades no funcionan así, no tienen esa capacidad, vamos a decirlo, de ganar productividad a través de la innovación. Y eso es una realidad, le guste al que le guste. ¿Que queda más bonito decir vamos a trabajar menos y ganar más? ¿Es cierto? Pues bueno, aquí no le gusta, ¿no? Pero nosotros con responsabilidad tenemos que decir que tenemos que trabajar en el ámbito que podemos y en las circunstancias que estamos. Entonces lo que hay que hacer también es pensar en los miles, millones también, de pequeños empresarios, de autónomos de este país, de sectores como el campo, de muchos sectores que dependen también de contratos con la administración, que sin embargo les están exigiendo esto, pero ellos no ponen al día, por decirlo, esas contrataciones, las administraciones públicas, y donde esto, bueno, pues igual a corto plazo parece que no pasa nada, pero a largo plazo lo notaremos.
La productividad es menor precisamente en las comunidades peor financiadas, y hablábamos hace un momento con esto de los convenios, la prevalencia de los convenios colectivos en el ámbito autonómico, que eso va a fragmentar el país. El debate que hay encima ahora de la mesa de la financiación es singular para Cataluña y menos singular para el resto. ¿Qué puede suponer desde del punto de vista del empresario?
Bueno, nosotros siempre decimos y yo siempre planteo que a mí que me traigan los papeles. Lo digo porque yo lo que no voy a entrar es en debates que puedan ser estériles, voy a decirlo, de grandes anuncios. Está convocada, que por cierto es una reunión ordinaria, ¿no? Lo que es la convocatoria de los presidentes autonómicos, creo que es con respecto a lo que es la financiación, que se tiene que hacer todos los años en julio. Yo creo que es un tema que son las comunidades autónomas las que tienen que sentarse y ponerse al día en este tema. Llevamos hablando años de este tema. Ayer mismo yo estaba en Murcia, y bueno, pues Murcia es una de las comunidades que también está, vamos a decirlo, infrafinanciadas, ¿no? Es decir, en este sentido. Entonces yo creo que es algo donde, bueno, pues se ha abierto un melón que donde realmente pues tienen que opinar mínimo 17 más 2. Entonces cuando planteen, cuando se hable y tal, pues nosotros ya opinaremos. Es decir, yo creo que es algo que está así y que, bueno, una vez que como digo, se ha abierto el melón, pues tendrán que ponerse de acuerdo.
Ajá. Creo que le quiere formular una pregunta Mamen Gurruchaga.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Buenos
Mamen.
Buenos días. Yo es que estoy un poco, como ciudadana, un poco liada, ¿no? Por un lado están los convenios de empresa, que sería que la empresa tiene un convenio con los trabajadores independientemente de que tenga una sede en Murcia, otra en Cádiz y otra en Donosti. Bueno, entonces yo creo que a eso no afectaría el convenio este del que hablaba. ¿O sí afectaría?
Sí, afecta. Claro que afecta. Es decir, si mañana... hablaba en Murcia, ¿no? Pero si resulta que hay una organización que, vamos a decirlo, que se firma un convenio autonómico, la empresa tendría que estar adaptándose a ese convenio.
Al autonómico.
Mínimo, de mínimos. Es decir, porque sí. Además lo que dice es que es obligatorio como mínimo. Es decir, si estás por encima, que puede pasar a grandes empresas, puede pasar, pues igual no te afecta. Pero es así, pero cuando viene alguna multinacional, como a mí me consta en estos momentos, pues lo primero que te preguntan y se sorprenden es, a ver, ¿pero esto qué significa? ¿Que si me instalo en territorio nacional puedo llegar a tener este lío? Es que pensar en cantidad de empresarios, de empresas de este país que tienen centros en toda España.
Y luego, por otro lado, el gobierno dice que la economía va como un tren o como un caballo, como un cohete. Y resulta que ayer leo que España es el último país de la Unión Europea en crecimiento desde el año 2008, que fue la crisis, o 2007, no me acuerdo. Estamos ya por debajo de Croacia, estamos recibiendo fondos. Entonces, yo no sé si en este desastre, a pesar del cohete de crecimiento económico que tiene España, tiene que ver la subida del salario, la subida de que ahora pretenden del paro, la falta de productividad, es que no sé en qué tiene que ver, o la falta de proyecto económico por parte del gobierno.
A ver. Yo, sinceramente, no creo nunca en los grandes titulares. Es decir, yo creo que ni España va como un cohete, ¿no? Ni tampoco está horriblemente mal, porque los datos que tenemos no son malos. Es decir, el crecimiento que estimamos para este año es del 2,5%, que es verdad que es superior a lo que es el resto de Europa. Es decir, que es decir, el comportamiento de la economía es mejor de lo que pensábamos, ¿no? Pero de ahí a decir que va como un cohete tampoco. Pero a mí el tema no es tanto. Para mí el tema no es tanto esas definiciones como qué es. ¿Qué es y a dónde vamos? Es decir, si nosotros preguntamos ahora, y de hecho lo preguntamos a las empresas, ¿qué percepción tienen de cómo están ahora las cosas? No te dicen que están mal. El problema es cuando hablamos de la palabra confianza. Y dices, bueno, ¿y cómo están a futuro? Y entonces dicen, bueno, pues cuidado. Efectivamente, por ejemplo, pues estas normas que están planteando, el tema de las horas, sobre todo las horas sin negociación. O sea, porque las horas se pueden negociar. Además, te voy a decir más, en estos momentos las horas de convenio son 39 horas y media de media, pero las reales datos de la EPA son 34,5, porque también está el absentismo, que en España no se habla.
Y está creciendo muchísimo también, de verdad.
Que se ha disparado, hay 1 millón de personas que no van a trabajar todos los días. Sí, eso es así. Y hay, para mí, el dato más importante, y el que hay que fijarse, y ese sí que es un dato importante, es la inversión. O sea, la inversión, especialmente extranjera, es muy importante y ha caído un 30%. Uh-huh. Y ese es el dato. Es decir, lo que te hace
confianza.
Crecer, lo que te hace funcionar en un país y al mundo de la empresa, los inversores, es la confianza. Y para ponerlo, para que la gente lo entienda, porque todo el mundo solo habla de fondos y tal, ¿alguien prestaría a alguien pues lo que él ha ahorrado, 20.000 euros, 10.000, 5.000, si no se fiara de o si no tuviera una estabilidad? Por eso nosotros siempre hablamos de seguridad jurídica, de estabilidad regulatoria, de calidad de la norma, de que no te cambien las normas. Por eso yo me estoy quejando de ese cambio de la reforma laboral, por intereses políticos, porque realmente eso te crea inseguridad jurídica.
Y es muy difícil en próximas reuniones o en próximos embates para reformar hacer la reforma laboral o lo que
pero,
sea, sentarse
pero,
con...
Pero por el mismo motivo...
Con ánimo.
Es decir, vamos a ver, en España el plan de energía y clima al 2030... supone una inversión de 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. Pasarlo a pesetas, imaginaros lo que significa, ¿no?
Sí.
Imaginaros que vienen de Europa 20-30.000 millones. Bueno, que fantástico, nadie le va a decir que no. Faltan 270.000 millones de inversión privada. Inversión privada. ¿Eso qué significa? Pues que las energéticas, que la banca va a tener que prestar dinero. Y entonces, pues ponemos un impuesto ad hoc a la carta a las eléctricas, ponemos un impuesto a la carta a la banca, que va a tener que prestar el dinero. Por ejemplo, el otro día yo he estado estos dos días también en las asambleas de las dos grandes organizaciones de camiones en España. Pues la gente, el que tiene una cabeza tractora que tiene un coste de 120.000 euros, pues no sabe muy bien en estos momentos. Primero, que tiene que hipotecar su casa para comprar esa cabeza tractora. No sabe qué cabeza tractora comprar, porque, entre otras cosas, no sabe si le van a dejar con una o con otra entrar mañana en una ciudad o en otra, o depende en qué ciudad. Esa es la palabra confianza, para que la gente lo entienda, ¿no?
Pues hemos hecho una radiografía bastante completa de lo que es el mundo empresarial, el mercado laboral y lo que son, pues es eso, las necesidades de no del malo de la película, sino de la persona que dice, oye, yo voy a poner mi dinero arriesgándome para donde hay un solar o hay unas matas aquí con unas culebras, que esto quede limpio, que se haga una planta, que se haga un negocio y que empiece a generar dinero y empiece a darle puestos de trabajo a la gente. Entonces, al empresario también hay que ayudarle, y Antonio Garamendi nos ha explicado de manera bastante gráfica cuáles son las inquietudes y las amarguras con las que tiene
mayoría. Pero sí me gustaría transmitir algo. Pero España merece la pena.
Eso por supuesto.
Tenemos unas empresas espectaculares. Tenemos una gente que da gusto. Es que lo digo de verdad. Es que porque lo digo porque yo creo que tenemos grandes valores, grandes palancas de fortaleza, y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando, y yo quiero que la gente se quede también con ese mensaje de optimismo. Y además quiero, ya sé que anda por ahí de camino a Santiago,
por tierras palentinas, sí, que pues, se acaba de comunicar vía WhatsApp. Ahora vamos con
pues saludarle muy especialmente a Carlos, y que eche un rezo aquí al patrón, porque nos va a venir muy bien a todos.
Pues seguro que lo hará. Antonio Garamendi, vale. Presidente de la COE, gracias por esta charla, por pasar estos minutos con Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien.